En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Para mí el primer punto, la gestión de personas.
Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. Andrés Anota es el entrevistado del noveno capítulo. Andrés es el director deportivo del FC Dallas de la MLS de 2019 y antes ocupó el mismo puesto en tres equipos brasileños: Santos, Grêmio y Sport Recife.
Y arranco por el principio. ¿Sos abogado?
Sí, soy abogado. Ahora no ejerzo, no me considero un abogado en verdad, pero yo hice la Universidad de Derecho en Brasil, me formé, empecé trabajando como abogado, empecé trabajando como derecho deportivo, pero después cambié el rumbo de mi profesión y hoy no. Claro que está, lo que aprendí, las cosas de legales están siempre muy cercanas en lo que hago todos los días, pero como abogado no trabajo más.
Lo cual ya derriba un primer mito: no hay que venir del fútbol para ser director deportivo.
Exactamente, yo estoy seguro que no. Creo que para trabajar con el fútbol hay necesidad de estar preparado, de entender el mercado y los distintos aspectos que hay. Entonces, quien viene como yo, y te puedo mencionar algunos otros ejemplos en Brasil, por ejemplo, de otros que tienen la misma formación que yo y hoy también trabajan como directores o de gerentes deportivos. Y bueno, yo entiendo que la parte de negociación, de saber de los detalles de contrato, de los temas de FIFA, yo trabajaba directamente con casos de FIFA. Entonces creo que eso también tiene una ventaja. No tenemos la experiencia dentro de la cancha, la experiencia del vestuario, pero eso con el pasar de los años, ya trabajando tanto tiempo con eso. Entonces creo que hay los dos lados. Creo que es abierto para yo conozco otros que vienen de formación de administración y bueno, creo que lo importante es estudiar y estar preparado para es un mercado muy dinámico y es importante estar preparado.
Sé que tuviste una experiencia en la CBF, pero Santos es tu primer equipo como director deportivo, ¿no? La experiencia 2012-2015.
Como director deportivo, sí. Yo trabajé en Santos cuando yo empecé en Santos como un asistente del director deportivo y ahí salió el director deportivo, el presidente me pidió para que yo fuera el director y ahí yo traje a Zinho, el jugador del campeón mundial con Brasil en 94, justamente por tener esta experiencia. Zinho fue entrenador, fue un gran jugador y también había actuado como director de gerente deportivo en Flamengo. Entonces yo traje a Zinho para ayudarme porque él tiene un lenguaje, él tiene un conocimiento de algunas cosas que para mí, y aún más que yo era cuando empecé en Santos, ahí como director efectivo deportivo, era 33 años. Entonces, necesitaba un alguien con un peso ahí también para ayudarme con el trabajo, estar en la cancha y observar con los jugadores y todo. Eso fue muy importante para mí. Y eso a lo largo de la carrera también.
Ahora, lo interesante en tu caso es que antes de llegar a Dallas, pasás por tres equipos en Brasil. Y lo que me sale preguntarte es si vos aplicás un modelo único de trabajo en cada equipo al que llegás, o si cada club tiene un estilo de trabajar distinto y el director deportivo tiene que ensamblarse en esa cadena de producción que ya está adecuada en el club, por decirlo de algún modo.
Seguro que la segunda opción. Cada club es único, tiene su propia identidad, tiene su propio histórico y tradición, y no son ellos que tienen que se adaptar a mi estilo de trabajo, soy yo que tengo que adaptar al estilo del club. Entonces, llegar a Santos, por ejemplo, se sabe que Santos es una de las más fuertes academias de Brasil, desde Pelé, bueno, Robinho, Neymar, solo para ser tres que son...
tres más o menos.
De otro nivel. Entonces, el club, quien trabaja en el club, los hinchas principalmente, que son la razón de ser de un club, esperan que el equipo principal tenga jugadores que vengan de las divisiones inferiores. Distinto de otros rivales ahí en San Pablo mismo, porque... Y Santos tienes que trabajar cuando vas a uno de los trabajos del director deportivo, cuando estás planeando la plantilla para la temporada, y tienes que ver, y ahí en Santos fuimos campeones dos veces, bicampeones, como se dice ahí, de la Copa San Pablo, que es el torneo más importante sub-19, 2013-2014 ganamos, y eso Santos no ganaba desde los años 80, la Copa San Pablo. Entonces, de ahí vinieron jugadores que... Gabigol es uno de los jugadores que, bueno, desde chico. Gabigol no jugó la Copa San Pablo, pero que estaba ahí llegando de la academia para subir al primer equipo. Entonces, en 2014 me recuerdo cuando estaba Robinho. Había otros jugadores que habían salido, regresado, pero teníamos un poco más de 60% de la plantilla con jugadores de la academia, que eso es espectacular para cualquier equipo. Entonces, eso es genera dinero después con la salida de Gabigol, con la salida de Geobaño. Bueno, no voy a recordar aquí, pero son muchos jugadores que pudieron llegar al primer equipo. Y no solo te dan ¿cómo se dice? Un return.
Un retorno a la inversión.
Un retorno deportivo y un retorno financiero al club también. Entonces es importante ahí. Cuando me voy a Sport Recife, es un club que no puede, pero es mucho más difícil tener las ambiciones que tiene un Santos. Santos entra en una competición para ganar. Sport Recife, no. Entonces hay los números de la Liga de Brasil, claro, estoy hablando. Entonces tiene los equipos grandes de Brasil que siempre saben que van a disputar la competición: Grêmio, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo. Y hay este bloque intermedio que si puede llegar a una Libertadores es fenomenal, si puede llegar a una Sudamericana es fantástico. Entonces se adapta a la realidad del club y saber que es más difícil un jugador, es mucho más fácil convencerle a venir a jugar en Grêmio Santos que a Sport Recife. Entonces, hay que se adaptar y primero, eso que siempre hago cuando llego en un club es pasar, por lo menos, porque siempre estamos corriendo contra el tiempo, pero yo intento el más rápido posible, hablando con personas, hacer un diagnóstico de cómo está, lo que está faltando aquí. Porque siempre que llego, hay las personas que están a 20, 25, 15 años en el club, conocen como nadie los clubes. Entonces, estas personas tienen un conocimiento y te van a ayudar a entender lo que está pasando y claro, con charlas con otras personas. Eso creo que es muy importante en director deportivo. Cuando llegue, estar totalmente abierto a cambiar lo que había hecho está haciendo bien algo y quiere continuar haciendo, claro, pero hay que adaptarse a la forma de trabajo de los clubes que está trabajando.
Pero ahora vos hablabas de la identidad y lo vinculaste con Santos, que está muy claro ese lineamiento que vos decís del vínculo con las inferiores, con la academia, pero hay clubes que por ahí no tienen esa identidad tan marcada, todos tienen una, pero por ahí no tan marcada, los directivos mismos a veces no tienen muy en claro por dónde llevar al equipo. ¿Cómo hace un director deportivo ahí para interpretar y para leer por dónde debería ir la cosa?
Bueno, yo, en mi caso, yo siempre trabajé en clubes que tienen una identidad muy fuerte. Santos, Gremio y ahora Dallas. Dallas es la academia más fuerte de Estados Unidos. Tenemos casi 40% de la plantilla en un país que no es el principal deporte aquí. Jugadores que vienen de la academia. Entonces tenemos talentos, jugadores muy talentosos aquí. Entonces yo siempre tuve esta de llegar a un club y ya tener una decimos DNA en Brasil, no sé, en español es una
ADN. Sí. Te llevo un poco más para atrás y vamos un poco al arranque de todo esto, y lo que me interesa es que, según tu mirada, me definas cómo debería ser el rol de un director deportivo en un club de fútbol. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? ¿Cómo lo entendés vos?
Bueno, primero, para el público en general, y eso creo que hay una culpa de los directores deportivos y la prensa no ayuda mucho en eso, de dejar con nosotros solo el tema de contratar jugadores y dejar salir jugadores y, bueno, cuando más aparecemos. Eso es una importante función del director deportivo, todo el planeamiento de la plantilla, de saber el momento de saber la venta de un jugador, saber que el próximo año ya estamos en abril y yo ya estoy con nuestros scouts aquí discutiendo lo que para mí será las deficiencias que vamos a tener en 2021. Lo que vamos a necesitar. Entonces este periodo ahora es bueno para ya empezar a hacer una lista de jugadores. Entonces eso es una función del director deportivo. Pero lo que me recuerdo que te comenté la última vez que hablamos, para mí el primer punto, la gestión de personas, gestionar personas, porque estamos en el topo de la pirámide ahí del departamento de fútbol. Y tenemos un grupo de personas de culturas, de realidades, de backgrounds, como se dice aquí, muy, muy distintos. Entonces, de jugadores, con el cuerpo técnico, de médicos. Entonces, bueno, hay una diversidad tan grande de personas que tenemos que relacionar todos los días, que eso es importante, es muy importante saber gestionar las personas y mantenerlas involucradas, comprometidas con el club, con el ambiente y motivadas para continuar más y más. Entonces, para mí este es el punto uno. Mucho más que el tema de contratar o no contratar un jugador. Entonces, bueno, además de eso, tenemos que cuidar del ambiente todo, que está el core business, que se dice, el para dónde un club trabaja, es el fútbol. Lo que pasa el miércoles, el domingo, los fines de semana, ahí es para eso que trabajamos, para aquel partido, pero hay muchas cosas que ocurren antes de para el público ver el partido. Entonces, cuidar para que la fisioterapia tenga todas las tecnologías, para que los médicos tengan los equipamientos necesarios y los acceso a los exámenes, que el cuerpo técnico pueda tener el equipamientos, tenga las estructuras y herramientas para poder hacer su trabajo. Que los jugadores estén con, y todos los que trabajan, pero jugadores con la parte financiera que están recibiendo, que puedan estar enfocados solamente en lo que interesa, en el entrenamiento y los partidos. Me recordé ahora de por ejemplo, aquí me pasó ahora recién en Dallas. Me gusta hablar con todos los jugadores, pero siempre tengo más contacto con los capitanes. Generalmente son los más experientes, no si, ni siempre, pero general aquí es el caso. Entonces, siempre estoy en contacto con ellos y yo, como un extranjero viviendo en Estados Unidos y también hay algunos otros jugadores extranjeros aquí, que las mujeres muchas veces no, que ya no pueden trabajar cuando vienen, entonces no pueden trabajar pueden ser voluntarias. Entonces empecé a hablar con capitanes y para ayudar, porque yo sé que en casa, si la mujer está feliz y si está todo bien, el trabajo sale mejor para todos nosotros. Entonces es una preocupación que yo tenía también para buscar algo que las mujeres pudieran ayudar. Tenemos una fundación aquí, la Fundación FC Dallas, que hace el trabajo con la comunidad y para ayudar en el desarrollo del fútbol también. Entonces, aquí, hablando con él, empezamos a pensar en ideas para las mujeres están involucradas también con estas cosas. Entonces, solo para dar un ejemplo de cómo amplio es nuestra. Entonces, somos el link de las otras áreas del club. Entonces, el marketing, cuando quiere hacer algo, viene a mí. Cuando las personas de media, cuando es algo más relevante, claro que yo, y saber eso es importantísimo también, saber. Delegar, se dice delegar
Sí,
en español.
delegar. Sí,
Delegar
delegar.
para uno, para otro, porque claro, no se puede querer abrazar todo. Entonces, tengo personas que me ayudan bueno, porque todo eso tenemos que controlar y todo el club tiene que hacer hay un sponsor que quiere hacer una actividad con el jugador X en tal día. Entonces tienen que hacer con el cuerpo técnico, ver lo que hay que hacer, si puede eso, si puede. Entonces, para dar ejemplos de todo lo que estamos involucrados ahí, es muy amplio, es muy amplio. Es una responsabilidad muy grande y porque sabemos que son acciones de ahora que pueden hacer un impacto en corto, medio y largo plazo y puede ser muy importante.
Ahora se me ocurre que en definitiva el trabajo del director deportivo es que esté todo listo para que técnicos, médicos, jugadores solo tengan que pensar en lo que va a pasar el miércoles y el domingo, como decías al principio de la respuesta. Es como una manera, te ocupás de todo lo que va pasando detrás del escenario para que cuando los jugadores y el entrenador tengan que salir a hacer su trabajo, solo tengan que preocuparse por eso.
Exactamente, exactamente. No sé si te comenté, cuando yo leí eso una vez y creo que es importante porque tenemos que saber muchas veces lo que es urgente, lo que es prioridad, lo que no es tan urgente. Y por eso ahí yo leí una vez una comparación con un reloj de agujero. Las funciones de un director deportivo, que el reloj de agujero son tres agujas. La aguja de los segundos, que es algo que no para nunca, que está siempre en movimiento, no para, que es como los partidos de la liga, de la MLS, que sabes que todo fin de semana o muchas veces miércoles o jueves y fin de semana hay partidos, entonces algo rítmico, algo que es constante, que siempre va a ocurrir y tú tienes que saber si tuvo un resultado negativo en el domingo, no te, claro, tienes que evaluar por qué, pero el miércoles ya hay otro partido y ahí ya tiene que estar todo, vamos ahí a levantar todos y jugar el miércoles y después del miércoles ya otro domingo, entonces es algo constante. La aguja del minuto, que también se mueve con una frecuencia, pero más lentana que de los segundos, que son los partidos de Copa, Brasil, la Copa de Brasil, aquí US Open Cup, de FA Cup afuera, de la Copa de Rey en España, etc. Son algo que viene, o Libertadores, por ejemplo, es algo que no es tan constante, juega aquí y después va a jugar otro, tiene su constancia, pero a algo, o el periodo de fichajes, el transfer window, que es en enero, después viene en la mitad del año, después viene en enero de nuevo, es algo que tiene su ritmo, pero es más lento, es algo que se puede planear con un poco mejor que los partidos de la liga. Y por fin, la aguja de la hora, que se movienta muy lentamente, y son los que son los temas que son más largo plazo. Entonces, planear la sucesión de la plantilla, planear el desarrollo sustentable de jugadores por un largo tiempo, eso lleva mucho tiempo para tener eso, pero así como la aguja de la hora, cuando hace el impacto es mayor, cuando cambia. Entonces, el director deportivo tiene que estar consciente de estas tres áreas distintas y poder trabajar sabiendo lo que es prioridad, lo que no es, pero intentar planear algo en largo plazo porque tendrá un impacto más grande, pero sin dejar los partidos de la liga, que sabemos que el resultado es muy importante y lo que los hinchas lo quieren es el partido de domingo, que ganemos el domingo.
La otra vez me contaba justamente que Dallas es un club de tradición de largo plazo, que los entrenadores se quedan mucho tiempo, que hay como mucha estabilidad. Pero la pregunta es qué pasa cuando la aguja de los segundos no está funcionando bien porque los resultados no se dan, pero vos como director deportivo estás convencido de que el proyecto, de todo lo que no se ve más allá del domingo, o sea, ya sea el trabajo de las inferiores o el segundo equipo, o mismo el trabajo que está desarrollando el entrenador en el día a día, va por la senda correcta. ¿Cómo haces para tomar una decisión ahí, digamos, cuando ves que el resultado no aparece? ¿Cómo haces para que el proyecto siga teniendo su cauce a pesar de esas inestabilidades?
No hay una respuesta definitiva. Eso es, hay que analizar el caso y si realmente aquí en el Dallas, entrenadores se quedaron, el último se quedó 5 años, el anterior otros 5 años. Entonces, y el actual está haciendo un trabajo muy, muy bueno con jugadores jóvenes, y con el perfil del que viene ya de la academia del club, Lucci. Y bueno, yo estaba en gremio con Renato Portaluppi, que Renato ya está en gremio desde septiembre de 2016, es algo, en Sudamérica es algo increíble, continúa ahí. Entonces, yo veo que es algo que tienen que analizar el momento. Y porque muchas veces, hay estudios de eso, si se cambia el entrenador, en la mayoría de los casos, si estás en décimo en la tabla o estás en décimo quinto, cambia muy poco, vas a décimo tercero o el cambio de entrenador es algo comprobado que no es algo que te va a sacar. Ya pasó, claro que no se puede, ya pasó que saca de décimo quinto y pone en segundo, en primero. Pero en general, el club, y eso ve en Brasil muchas veces, en Argentina imagino lo mismo, a veces cambian 4 veces de entrenador en un año, 3 veces de entrenador en un año. Y el problema no está ahí en el entrenador, está claro. Entonces, hay que entender el problema y atacar en donde está el problema. Si el problema es el ambiente de los jugadores, si es la relación entre ellos, si puede ser, claro, al final puedes entender que el entrenador es el principal culpado y que puede cambiar. Pero yo prefiero el tema de trabajar, entender bien y atacar el punto sin que tenga que cambiar nadie, si es posible.
En ese sentido, vos sos de los directores deportivos que va a los entrenamientos en el día a día, que trata de estar cerca del primer equipo todo el tiempo, o que trata de mantener una distancia para no invadir.
Yo los no todo el día, no, Porque tenemos, yo sé cómo es el periodo, el ciclo que utilizamos de entrenamiento, el microciclo que decimos cada semana. Entonces, me gusta más ir a los entrenamientos más cuando está más cerca del partido. Pero siempre me gusta ir al vestuario después del entrenamiento y checar ahí, hablar con el cuerpo técnico, los jugadores, para muchas veces solo por la presencia ahí quieren hablar algo, quieren preguntar algo. Entonces, eso creo que es más importante que estar en la cancha, porque yo confío mucho en el cuerpo técnico, sé que están haciendo lo mejor ahí. Entonces, no veo necesidad de estar en la cancha, pero hay que estar en la cancha también durante la semana, el apoyo, y participo también de los videos que hay. A veces voy, antes del entrenamiento hay video para el análisis del adversario, para ver el último partido que hicimos. O sea, a veces estoy ahí y después me voy a la oficina y regreso después. Pero siempre me gusta estar siempre con el entrenador en contacto, hablar todos los días con el cuerpo técnico. Pero mantener también muchas veces privada la relación jugadores-cuerpo técnico, y yo creo que no es necesario, por lo menos así que yo prefiero trabajar, mantener a ellos muchas veces y no hablar mucho. Me gusta más llamar y hablar individual que hacer grandes discursos, y eso dejo más para el entrenador, y creo que es un momento allí, el vestuario es un momento más de entrenador-jugadores que mi participación.
¿El técnico entiende que tu presencia ahí es un apoyo para él? ¿O hay alguno que lo ve como una invasión o como una presencia no deseada?
Y me gusta hablar mucho con ellos y para que ellos entiendan también la forma como yo trabajo. Entonces, y eso empecé en Santos cuando, en 2014, cuando fuimos a traer un nuevo entrenador. Me gusta, y fuimos a hacer esa... Eso sé que es en Sudamérica principalmente, es mucho en la pasión, el sentimiento ahí. Y para mí hay que hacer como una entrevista de cualquier empleo. Entonces yo llamé 3-4 entrenadores, llevé el presidente conmigo y hicimos una entrevista. Eso. Y en la entrevista decimos, así trabajamos. Eso no es la contratación de jugadores, porque hay algunos entrenadores que están acostumbrados, no, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. Y después, sabemos cómo es en Sudamérica, sale el entrenador, quedamos con, ahí llega otro, quiero este, empieza a tener. Entonces, si te explicas antes y pones todo abierto, transparente, así que trabajamos, así funciona el club, te queremos por eso, por eso, por eso, y creo que yo nunca tuve problema en eso, y doy la libertad del entrenador de decir, no, prefiero que en esa reunión déjame hacer solo con ellos, con los jugadores. Yo no veo ningún problema en eso.
Ahí lo clave es tener en claro los objetivos del club y el camino, la metodología. Digo, para que vos te puedas sentar con un entrenador y decirle, bueno, así trabajamos nosotros, eso es lo que le aporta también un director deportivo a un club. Es ese así trabajamos nosotros, que generalmente los clubes, por los directivos o por las maneras de gestionar, no la tienen.
Exactamente, exactamente. Creo que es una función de nuestra, otra función es dejar claro, entender cómo funciona el club, como hablamos en principio aquí, y después de eso, cuando hay una necesidad de hacer un cambio, de traer un nuevo entrenador, explicar a él, el club funciona así, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, y no, porque creo que los clubes, mucho en la década de 80, 90, el entrenador venía así, quiero jugar así, 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 después sale y ahí viene con jugadores, ahí viene un otro entrenador que no se pensaba antes, tenemos jugadores con estas características, este entrenador sirve para, ahí trae un entrenador que no me gusta un 9 fijo, me gusta un 9 móvil, no tenemos, tenemos que traer, el 9 fijo se va. Entonces, eso que creo que es una función que, bueno, es la forma como el club quiere jugar, claro, sí es el concepto de juego, no si va a jugar 4-4-2, 4-2-3-1, eso es algo que el entrenador y cómo él quiere hacer entrenamiento es un tema de él, y eso claro que hay que respetar, pero el ADN de Santos es un equipo ofensivo que no va a gustar un juego, los hinchas no van a querer un equipo que juega cerradito ahí y vamos a esperar un contraataque. No, Santos es para jugar y si tiene Pelé, Robinho y Neymar en tu historia, sabes que ¿cómo quiere jugar?
Ahora, volviendo con esto, porque lo interesante es que vos trabajaste en clubes que se dedican a formar jugadores, a volcar juveniles en el primer equipo. ¿Qué tan importante es tener en claro eso para después llevarlo a las academias? ¿Qué tan importante es tener en claro y cómo bajás vos o cómo te encargás vos como director deportivo de bajar el playing style, digamos, de las inferiores?
Sí, eso es, bueno, es el mundo ideal, ¿no? Ni siempre es fácil, es algo que en Santos empecé a, y había una resistencia grande porque había mucha gente que, bueno, ya estamos haciendo eso a mucho tiempo y siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer mejor. Y si estamos haciendo un Robinho, un Neymar a cada 10 años, vamos a intentar hacer a cada 5 un otro que... ¿no? O Rodrigo ahora que está en Real Madrid, por ejemplo. Entonces, es algo, un desafío grande, porque tiene que, siempre es y en encontrar personas que te pueden ayudar y capacitadas para ejecutar eso que quieres. Entonces, si defines como este es un modelo, un concepto de juego que y ahí empezamos en Santos, empezamos haciendo en la academia y llegando al equipo principal, porque el equipo principal ya estaba entrenador, que bueno, estaba establecido como la forma de jugar. Entonces empezamos, este es el concepto de juego que vamos a enfocar en la academia, porque si hay un padrón, una uniformidad de forma de jugar, de concepto de juego y una metodología de entrenamiento desde el sub-11 al sub-20, el jugador va a llegar en el primer equipo más bien preparado, con menos deficiencias, y va a estar más listo para ayudar. Entonces, esta es la idea de tener algo con un uniforme, ¿no?
¿Y eso en Dallas lo pudiste desarrollar más fácil? Digo, en Estados Unidos los clubes por ahí están más...
Aquí cuando llegué ya tiene está más desarrollado, ya está más establecido. El fútbol aquí es algo mucho más nuevo que para nosotros. Entonces, la MLS es de 96. Entonces, y tardó... ahora no te voy a saber decir exactamente, pero tardó un buen tiempo para empezar a los clubes a tener academias. No tenían, empezaron como solo, como aquí son el equipo de fútbol americano, no tiene academia de fútbol americano, viene del high school, college, y va a jugar a liga. Y lo mismo NBA, y lo mismo béisbol. ¿Qué competidor tiene NBA? NBA está la mejor liga de básquet del mundo, todo quiere jugar en la NBA. Todo, bueno, fútbol americano es algo más aquí, pero... La liga de béisbol aquí es la mejor, la liga de hockey aquí es la mejor, la liga de basquete aquí es la mejor. Fútbol aquí no es la principal del mundo. Entonces, hay que hacer algo más para empezar a traer jugadores. Entonces, y empezar a desarrollar, porque si creemos que vamos a encontrar todos los jugadores que van a venir del college, el nivel no va a ser el mismo. Estamos encontrando, tenemos en nuestro... en nuestra plantilla, algunos jugadores que vinieron del college de muy, muy buen nivel. Pero se ve, esto es algo que se discute hoy, que el impacto del third round pick, del fourth round pick, casi no existe más en la MLS. Entonces, hay que desarrollar los jugadores de la academia. Porque aquí, al contrario, de nuevo, haciendo un paralelo con nuestra realidad. Ahí en la realidad que nosotros de cultura y de educación, el jugador empieza a entrenar en Boca, en San Lorenzo, en Racing con 12 años y él va a seguir ahí, que el sueño de jugar en Racing, no piensa en... Aquí el jugador llega cuando termina high school. Nuestra competición es contra el college, porque el jugador, él decide Sí, no quiero estudiar ahora. Puede tener un altísimo nivel y quiero ir a college y se va y ahí después tenemos que esperar cuando regrese del college para poder jugar. Entonces, la cultura aquí es distinta y creo que la transición para hacer un movimiento así de padrón de juego y todo es más fácil aquí porque es algo más nuevo.
Pero lo interesante de esto es que tenés que hacer un cambio de cultura directamente, digo, en una comunidad, es una comunidad donde vos podés encontrar buenos futbolistas, jóvenes, y convencerlos de que es mejor que se sigan formando con vos a que vayan a estudiar, digo, es como un cambio hasta de cabeza
Sí,
de esa realidad.
pero es una responsabilidad muy grande porque no hay garantía que él va a llegar a ser un titular del primer equipo y todo. Entonces, y aquí, si un jugador firma un contrato profesional, él pierde el derecho del scholarship en el college. Entonces, una decisión muy importante. A veces hay universidades aquí que el valor del scholarship es 400 mil dólares, 300 mil
Claro.
dólares, algo altísimo. Entonces, tenemos jugadores aquí de buen nivel de la academia, pero ya tenemos otro en el equipo principal que no sabemos la proyección que él va a tener mirando ya lo que tenemos ahí. Entonces, si decimos, mira, firme este contrato aquí, él pierde la oportunidad de ir a un college, que es una educación de alto nivel, y si no llega, y si no consigue que y no tuve la oportunidad, tenía la oportunidad de estudiar y no pudo, no tiene dinero para pagar en la universidad. Entonces, es algo que para mi adaptación, eso es un desafío. Estoy entendiendo cada vez más ahora.
No, y se me ocurre que puede ser inversa la situación, que vos preparás durante muchos años a un chico en tu academia y un día cuando está por dar el salto al equipo profesional te dice, no, pará, me voy a estudiar.
Exacto.
Y después digo, esa es una inversión que el club hace en un proyecto que al final por ahí no puede ver los frutos.
Ahora, bueno, es algo público y te puedo. Aquí tenemos a Tanner Tasman. Tanner, él tenía una oferta de una de las universidades más espectaculares aquí de Estados Unidos, que Clemson, para jugar fútbol y ser el kicker del fútbol americano. Y el kicker del fútbol americano puede ganar mucho dinero. Entonces, y él venía y nosotros necesitamos, y es algo para mí, yo llamé a los padres para explicar y totalmente, para mí estaba, y hablé con el dueño, con el entrenador, para nosotros estamos, claro que tenemos que apoyar si él decide por estudiar, es algo normal. Entonces, lo que senté, hablé con los padres y Tanner estaba junto. El Tanner dijo, mi sueño es jugar fútbol, no es jugar fútbol americano, ser un kicker. Quiero ser, y es muy talentoso, ya jugando la sub-20 de la selección americana. Es año 2001 él. Entonces, bueno, yo hablé con tenemos una oferta, te puedo ofertar un contrato con el FC Dallas. Pero sé que ustedes tienen, ya tiene, él ya había aceptado la oferta de Clemson para ir. Y entonces, bueno, si quieren seguir por este camino, tienen todo nuestro apoyo, continúa aquí la academia hasta poder ir, pero estamos listos, vemos Tanner listo para disputar una posición en nuestro primer equipo. Entonces, es algo para hablar. Yo estuve con los padres, hablé con ellos, con Tanner, y por favor no piensen cuánto tiempo quieran y avísenme porque es un jugador que nos gusta, claro que yo quiero, pero de verdad estamos totalmente abiertos y la decisión que ustedes tengan, vamos a apoyar lo que decida usted. Y ahí me llamaron el día siguiente. El sueño de Tanner es jugar por el FC Dallas, es todo lo que quería. Él aceptó el contrato. Fue titular en los dos primeros partidos en este año, que los únicos dos que jugamos. Entonces, y fuimos, y yo, en un segundo momento, yo y Luchi, el entrenador, sentamos con la familia, el entrenador participó también, para decir más en el punto de vista técnico lo que él estaba mirando. Porque, y dejar claro que no podemos dar garantías, es algo que lo vemos hoy pronto para disfrutar, es un jugador que yo veo una proyección muy grande. Pero no se sabe qué va a pasar, no se sabe. Entonces es una decisión para la familia, es una decisión muy, muy importante, muy difícil. Entonces, y lo veo que él quería mucho y bueno, y estamos felices que ahora está con nosotros.
Para ir cerrando, hay algo que me interesa, tu experiencia, que es que participaste de dos ventas grandes al Barcelona, las dos, Neymar con el Santos, corregime si me equivoco, y Arthur con Gremio. Lo que me interesa saber son dos cosas. Primero es cómo calculás el precio de un futbolista así cuando lo vas a vender a un equipo tan grande. Y lo segundo es si a esa clase de jugadores se los muestra o se venden solos.
No, jugadores como Neymar y Arthur no hay necesidad de presentar a nadie, ¿no? Son, claro que son estos, son completamente fuera del el jugador que va a Barcelona. Yo no necesito Barcelona, mira, tengo un jugador aquí, entonces eso no va a pasar. Pero claro que hay otros que hay que trabajar para porque la necesidad aquí un poco menos, pero es algo que cuando yo vine es mi experiencia con transferencia de jugadores, estas fueron las dos más grandes, claro, pero participé de muchas otras. Y entonces, cuando tienes que trabajar un jugador y la necesidad financiera de los clubes sudamericanos de siempre vender en Santos, en Gremio, siempre pasó lo mismo, había la necesidad de todos los años hacer ventas de jugadores para la parte financiera, la sobrevivencia financiera del club. Entonces hay que trabajar otros nombres que muchas veces no... pero yo en Santos tuvimos... Bueno, Santos tuvo un suceso grande ahí. Hubo la... No solo de Neymar, pero yo participé de Felipe Anderson a Lazio, de Rafael Cabral a Napoli. Había... Alexandro había salido poco antes de mi llegada, a Porto, Danilo, Ganso. La primera que yo hice fue Ganso a San Paulo. Y Santos y Gremio también tienen una vitrina muy, muy fuerte. Entonces, un club como este, cuando tiene un histórico de jugadores como Ronaldinho, Douglas Costa, Fernando, Wallace, entonces Emerson, que jugó en Real Madrid, que también la Academia de Gremio. Ellos ya tienen una jugadores de estos clubes, ya tienen los equipos de afuera ya despiertan un interés grande. Bueno, jugador de Gremio, de Santos, mejor checar, porque va el nombre ya suena mejor cuando vienen de esas academias. De precio, que me preguntaste. La mayoría de las veces es mucha comparación con las miles y miles de transferencias que ya se hicieron de jugadores con perfiles similares. Entonces, si, bueno, este jugador que nunca jugó en la selección salió por esto, es difícil, pero algunos los factores que determinan el precio, la edad del jugador, un jugador más joven de 21 vale más que un de 28, en regla general, no es que siempre todo, claro. Un delantero costa más que un defensor. Que nace más goles generalmente tiene la... Entonces, esto es regla general, ¿ok? Los clubes, un jugador... Exactamente, si Neymar estuviera saliendo del Juventus de San Pablo, un equipo para el Barcelona, Juventus no puede cobrar lo mismo que cobra Santos. Porque el peso, la camisa de Boca, de River, algunos equipos de Argentina son mucho más grandes que de otros equipos. Entonces, cuando un jugador viene, como estaba diciendo, en una academia como Santos, Gremio, San Paulo, el precio va a ser más alto porque tiene una formación ya más fuerte. Y aquí en Dallas, yo no puedo, un jugador, mismo jugador que viene a Dallas, que está en Dallas y que está en Gremio, Gremio va a conseguir más dinero por la tradición de ventas y el histórico que tiene de ventas. Entonces, es difícil establecer esta es la matemática para hacer un precio de un jugador, pero estos factores la comparación, lo que va a determinar. Y muchas veces también, a veces, la estrategia de negociación. Entonces, prefieres esperar para ver. Los clubes siempre quieren cuánto quiere vender. Haga la oferta. Entonces, muchas veces para saber cuánto el otro está dispuesto a pagar, sabiendo que van a poner más bajo de lo que quieren pagar, y nosotros ahí empezamos a manejar los números. En Santos era mucho más con el presidente y el comité administrativo que tenía, porque son todas estas decisiones de transferir un jugador de la venta, es algo muy, muy importante para un club, ¿no? En Gremio también había el consejo de administración del club, que era la palabra final, y la negociación yo junto con el CEO del club hacíamos juntos. Fue así con Artur a Barcelona, Pedro Rocha a Spartak Moscú, hubo Wallace a Hamburgo, Bolaños a Tijuana, Miller Bolaños. Son valores distintos, pero siempre. Y a veces, por ejemplo, teníamos un jugador que necesitábamos, no veíamos futuro en el equipo. Estaba ya no tenía más edad de academia, no, ya estaba más que 20 años. Necesitábamos poner en algo para ahí, hacemos una estrategia para intentar poner el jugador en la vitrina. Un préstamo gratis a un equipo en Ucrania, yo hice una vez. Ojalá el jugador vaya bien y con una opción de compra y manteniendo un porcentaje de una venta futura. Eso pasa mucho también.
Para cerrar, voy a tratar de hacer estas dos preguntas siempre. La primera es, ¿qué libro recomendás vos para el que quiera leer sobre la dirección deportiva? Vos decís, este libro la verdad que explica bien nuestro trabajo, nos ayuda o es bastante fiel con la realidad. ¿Hay alguno que se te ocurra en el idioma que sea?
Esto es, tengo algo que me encanta, son los libros de deportes. Los últimos que leí, este
Moneyball,
que es otro deporte, porque es un director deportivo que pensó totalmente fuera de la tradición.
Y el Billy Beane.
El Billy Beane, exactamente. Entonces utilizó de una creatividad suya para cambiar el rumbo de la forma como analizaron jugadores de béisbol. Y ahí cuenta mucho aquí de los scouts tradicionales que preferían el ojo. No, estoy viendo que el jugador no es, eso no es bueno. Y ahí ellos con los números, solo ni sabía cómo era el jugador, pero solo por el número ya quería fichar. Entonces esto es uno. El otro que leí recién es el método Monchi. Entonces Monchi es uno de los grandes directores deportivos. Él estuvo aquí en Dallas en julio, jugamos un amistoso contra Sevilla. Muchos equipos de Europa vienen aquí a Estados Unidos, entonces yo conocí él personalmente. Es un tipo muy, muy simpático y hizo un trabajo en Sevilla fenomenal. Entonces, y es el que estoy leyendo actualmente es este, Dan Dio, que es un... habla de transferencias, habla de los contratos, más enfocado en la Premier League. Es algo más sobre la Premier League. Entonces, hay tres opciones ahí.
Me quedé pensando con Moneyball. Digo, ¿vos usás mucho los datos en tu día a día?
Eso, estoy cada vez más intentando a traer estas ideas, porque la parte analítica aquí, para el club. Entonces tenemos ahora una consultoría de una empresa que analiza nuestros partidos y de los oponentes y hace exactamente las métricas que para nosotros son importantes. Recuperación del balón en menos de 5 segundos, Y ellos se analizan también en distintos, analizan el comportamiento nuestro cuando estamos ganando, perdiendo y empatando. Entonces, para ver cómo eso es algo que tenemos que crecer mucho aún, pero ya empecé aquí.
Keen Analytics, la empresa.
Exactamente, esta es. Entonces, trabajaba conmigo en gremio y ahora está trabajando aquí con nosotros. Me recuerdo cuando estábamos por vender a Artur. No voy a recordar los detalles ahora, pero hablé con ellos y discutimos cuáles son las métricas más importantes que veíamos en Artur. Y ellos hacen una búsqueda en el mercado, principalmente sudamericano, de jugadores que tienen... sin mirar al jugador, pero este jugador en esta métrica específica tiene números similares al tour y en esta, y ahí vamos a, claro, y ahí vamos al ojo. Entonces, para mirar al jugador, para ver si creo que eso va a ser cada vez más el futuro.
No quería meterme con el tema de scouting, sobre todo para no robarte más tiempo, pero la verdad que me interesaba preguntarte eso. ¿Recurrís a los datos para buscar futbolistas, refuerzos?
Seguro.
Y lo haces en ese primer caso.
Para mí, el primer filtro que hago con los números. Yo veo algunas de las estadísticas de los jugadores, desde las más básicas, del número de minutos, de partidos, de. Bueno, y almas específicas de acciones en cada juego. Entonces, es algo. Y dependiendo de la posición, claro. Entonces, es algo. Para mí, el filtro inicial, si los números no. No veo que ya, porque recibimos una cantidad muy grande de nombres de jugadores aquí que nos recomiendan agentes, que llegan por el cuerpo técnico, que llegan de nuestros scouts, y yo hago el filtro de esos jugadores. Entonces, tengo que tener un principio. Entonces, voy cuando los números son interesantes, ahí voy a checar. Y ahí divido con las personas aquí para que vean también. Puede ser que puedo pasar por eso, claro que va a pasar. Voy a dejar salir jugadores que el número no fue bueno, no estaba bueno porque una mala temporada, algo así, pero el riesgo que hay que correr.
Y la última de las dos preguntas que te iba a hacer antes de salir con esto era, mucha gente se pregunta qué estudiar. Quiero ser director deportivo, pero no sé qué estudiar. Hay mucho, bueno, en tu caso, además del máster, digo, sos abogado, hay directores deportivos que tienen MBAs, hay otros que trabajaron o hacen maestrías en Big Data ahora, sé de casos en España. ¿Qué recomendás vos a alguien que quiere volcarse y, más allá del conocimiento de fútbol, digo, ¿no? ¿Qué otra herramienta es útil para un director deportivo?
Yo voy a decir mi caso, yo desde el final de la universidad yo ya quería trabajar con deporte. Entonces yo estaba terminando derecho, entonces trabajar con derecho deportivo era lo que quería en aquel momento. Entonces yo empecé a ir siempre a seminarios, a cursos, a palestras, lo que sea, para conocer gente que trabajaba con deporte. Entonces creo que ampliar tu networking y la red de relacionamientos que se puede conectar y salir a conocer. Entonces si puedes... en Europa, claro, las principales ferias de fútbol están allá. Entonces, si hay la posibilidad de estar ahí y aprender, no solo aprender, pero conectarse con personas. Entonces, conocer, y si quieres ser agente, si quieres ser director deportivo, si quieres trabajar con marketing deportivo, creo que hay muchas opciones, porque siempre me gusta... continuar siempre aprendiendo, estamos siempre aprendiendo y yo empecé a checar, quería ver otros, así que había online para hacer y empiezo ahora el miércoles un curso de Executive Leadership en Oxford University de Inglaterra. Entonces para justamente lo que te comentaba, quiero mejorar la forma de liderar y la gestión de personas. Entonces, algo, y no es algo enfocado en deportes, es algo que para mí creo que me va a ayudar a tener ideas y continuar creciendo en mi profesión. Entonces, yo creo que hoy con las posibilidades que la internet te da de buscar informaciones y estar en contacto con personas, creo que para mí fue lo más importante para llegar donde estoy.
Porque como decíamos al principio, no es necesario ser futbolista para o haber venido del fútbol para ser director de fútbol.
Exactamente.
André, para mí es un placer hablar con vos siempre.
Tranquilo, gracias, Nicolás. Gracias.
Dale.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.